Tenemos en la línea a la doctora René de la Torre, ella es antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, es especialista en estudios de fenómeno religioso en México, y habíamos hablado ya con ella en su momento de La Luz del Mundo. Y tal vez nada más para recordar brevemente, doctora, pues, ¿quién es Nazón Joaquín? ¿Qué es La Luz del Mundo? ¿Por qué es importante esto que está sucediendo en Estados Unidos y obviamente lo que puede suceder el día de hoy? Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabriela, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pues mucho gusto saludarte y esto, recordarnos tal vez un poco de esto, ¿quién es Nazón Joaquín? ¿Qué es La Luz del Mundo? ¿Por qué es importante esto que está sucediendo, doctora?
Bueno, Nazón Joaquín es el apóstol, le llaman el apóstol, y es el dirigente espiritual de la Iglesia de la Luz del Mundo, que es una iglesia evangélica con un, digamos, un fuerte arraigo nacionalista, con elementos de una iglesia, digamos, de un pentecostalismo a la mexicana, y él es el tercer dirigente de esta iglesia, que la dirigencia se convirtió en una dinastía espiritual. Primero Aarón, su abuelo, después Samuel, su padre, y en la actualidad, pues él es el dirigente Nazón, ¿no? Uh-huh, es claro. Una iglesia que creció muchos, bueno, se fundó en Guadalajara en 1926, no es una iglesia nueva, están por cumplir un siglo, y ha tenido un extraordinario crecimiento, no solo en México, sino también hacia afuera, hacia otros continentes, en, ellos dicen, en 50 y tantos países del mundo. Uh-huh. Es una iglesia que tiene una modalidad, digamos, particular, que es establecer comunidades llamadas Hermosa Provincia en varios de los lugares en donde van generando sus comunidades religiosas. Y esto pues permite que de alguna manera gran parte de la vida de sus feligreses se viva con el mismo sentido religioso. Es decir, esto hace que haya como una compenetración de estos elementos de fe y otros elementos de la vida, como es el trabajo, como es la sociabilidad, como es incluso el tiempo libre, ¿no?
Ya, yeah. Okay. Claro. Claro, bueno, pues ahí la explicación, muy buena explicación de lo que significa La Luz del Mundo, también la penetración que tiene en México, doctora. Y bueno, pues te saluda Javier Risco, buenos días. Me gustaría también, Javier, que nos dieras un poco el contexto del juicio, el por qué es detenido en Los Ángeles, por qué está hoy detenido este personaje, insistimos, tan relevante, Nazón Joaquín, doctora.
Bueno, yo la información que tengo obviamente es la que hemos podido todos leer, ¿no? No he asistido a las audiencias del juicio, pero pues en lo que pudimos ver, una de sus asistentes que estuvo trabajando con él más de 10 años, que sí tiene nombre, se llama Xochitl Martín, y digo esto porque a veces dicen que parte de lo que no tenía validez del juicio es que era anónimo, pero pues yo creo que ya el nombre de ella lo reconocemos, no veo el anonimato.
Así es.
Ella había sido víctima y después había sido, como en muchos otros casos, además de ser víctima sexual, había sido también victimaria, es decir, había sido una mujer que lo acompañaba a reclutar a otras mujeres. Y entonces llega un momento en que ella decide denunciarlo y ella pues tenía acceso a una serie de teléfonos, tablets, donde había material de grabación de varias situaciones o acciones de abusos sexuales, y entre ellos abusos sexuales a menores. Yeah. Entonces había un material, digamos, un material videograbado, había llamadas, según lo que hemos podido leer, y a partir de que ella hace la acusación, cuando él está llegando a Los Ángeles, es detenido y es apresado, y allanan la casa donde se indica que está todo ese material, y ese material pues entra al juicio, ¿no?
Claro, Sí. Y en esto, doctora, okay, está este juicio. Hoy veremos cuál es finalmente la sentencia después de que se declara culpable, precisamente para evitar que sean más casos de los que se juzgue y que se declara culpable de estos abusos sexuales a tres mujeres. Ayer escuchaba yo algunas entrevistas precisamente a algunas de las víctimas que decían que pues obviamente no se sienten para nada satisfechos con esto, pero bueno, veremos lo que sucede hoy allá en Los Ángeles. Pero de alguna manera ha afectado, digamos, la fuerza de la luz del mundo, no sé, o se ha visto, se ha tambaleado de alguna manera la Iglesia de la Luz del Mundo después de esto, o digamos hay nuevos liderazgos que están tomando ahora que sí que la ¿no? estafeta sí. y la van sosteniendo. ¿Qué ha pasado con la Iglesia de la Luz del Mundo?
Bueno, yo primero quiero decir que esta resolución, hoy lo estuve pensando y me parece bastante delicada, pero es un triunfo de la Iglesia. Es algo, digamos, que es contradictorio que propio Nazón, después de decir que era inocente, haya declarado su culpabilidad, ¿no?
Claro.
Y haya además pedido un perdón por el daño hecho a las víctimas. Al mismo tiempo, quienes se han quedado al frente de la Iglesia, el Consejo de Obispos, da un mensaje dentro de la Iglesia diciendo... Bueno, estamos en algo que nos da mucha tristeza, pero pues hay que entender que todo esto es mentira, ¿no? Y que él estuvo forzado a mentir. Entonces aquí hay una contradicción, o sea, un líder religioso que es forzado a mentir y en el cual se tiene que tener una fe total, aun cuando se sabe que miente, o aun cuando él admite haber hecho una serie de delitos, pero se ve forzado a admitirlo. O sea, creo que esto obtura, por más que queramos, un discurso que siempre ha estado de alguna manera totalmente cerrado y es el que permite la fe o la creencia, ¿no?
Yeah.
Al mismo tiempo, creo que llegar a esta resolución vuelve a colocar el caso ya no en las evidencias, sino en que la gente crea o no crea en su culpabilidad e inocencia.
Sí.
Y creo que colocar un caso así a nivel de la creencia me parece, en estos tiempos, digamos, de siglo XXI, de modernidad, me parece sumamente grave, ¿no? Es decir, en donde la lógica de lo religioso logra primar sobre lo que deberían de ser las lógicas jurídicas que rigen incluso un país como Estados Unidos.
Cierto. Pues claro. Sí, muy cierto. Claro.
Sí, sí, buen sí, punto. Hay que decirlo también, y es una parte muy importante de esta organización, doctora. Leo una nota publicada en el diario El País por Luis Pablo Beauregard y por Elías Camagi, que nos da este contexto y dice: tres semanas antes de su arresto, la Luz del Mundo había hecho gala de su poder político. Gracias a contactos en el Senado mexicano, el apóstol había recibido un homenaje único por su cumpleaños número 50. La fiesta no fue en el templo de hermosa provincia en Guadalajara, el equivalente al Vaticano de la organización religiosa, sino en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, un recinto reservado para eventos culturales que no suele celebrar ningún tipo de acto religioso. Unos días después viajó a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y poner la primera piedra de la Ciudad de la Luz del Mundo, una nueva megaconstrucción del tamaño de 100 campos de fútbol. Un poco también del brazo político, doctora.
Sí, bueno, esto es algo que también llama la atención, ¿no? Estamos ya a 3 años de que él fue detenido y acusado. Y en estos 3 años no ha mermado las relaciones de poder o el acceso a puestos políticos estratégicos por miembros que han sido miembros, digamos, de la cúpula de la Luz del Mundo. Y siguen las alianzas políticas tanto con Morena como en Guadalajara con Movimiento Ciudadano. Sobre todo, y ahí mismo en ese artículo está bien descrito, en el acceso a puestos de poder en el municipio de Tlaquepaque. Entonces, llama la atención cómo incluso el desgaste de su figura pública no trae consigo un desgaste de sus relaciones políticas, porque finalmente lo que ofrece la Iglesia en el sentido del voto corporativo sigue siendo muy atractivo en el medio político.
Sí. Híjole, qué importante también, insisto, esta fotografía tan amplia. Y bueno, pues por eso nos quisimos detener, aunque fuera unos minutos, pues por esto que está sucediendo y que sucederá el día de hoy. Gracias nuevamente, doctora, por estos minutos.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Un abrazo. Es la doctora René de la Torre, antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, allá en Guadalajara.